Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del túnel del tarot paranormal? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo el horario que nos sintonicen. Vámonos con el túnel del tarot paranormal. En esta ocasión hablaremos de Tom Horne, ¿no?, y Chris Putnam, que son los escritores del Éxodo del Vaticano y la presentación Alien. Es muy interesante. Y contiene, bueno, o sea, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda venida de la semilla bestial, que trata sobre varias cepas de humanos que habitan en el planeta. Y dice lo siguiente: terminamos la última entrada discutiendo el importante y fundamental tema escatológico en relación con que la Biblia entera es realmente la historia acerca de la antigua y futura lucha entre la simiente de la mujer, Jesús, y de la serpiente, la conexión entre el próximo choque entre estas semillas y la emergente, ¿no? Entonces, te sorprendería a la mayoría de las personas, ya que involucra directamente la llegada de los salvadores serpiente y el nacimiento de Apolo, también conocido como Osiris, de la simiente prometida de la profecía del Novus Ordo Seclorum, el gran sello de los Estados Unidos. ¿Cómo podría entonces el Vaticano estar asociado con la profecía pagana en el gran sello de los Estados Unidos? El rayo que golpeó la Basílica de San Pedro de inmediato luego de una renuncia del Papa señala el camino, en el primer lugar, que comprende el papel profundamente ocultista e importante que el obelisco de 330 toneladas de la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano fue diseñada para jugar. No se trata de cualquier obelisco, sino de uno que fue cortado de un solo bloque de granito rojo durante la Quinta Dinastía de Egipto para presentarse como el falo de Osiris, es decir, Apolo en el Templo del Sol en la antigua Heliópolis, significado de la Ciudad del Sol, el asiento principal del culto solar al Atum Ra, la ciudad de On en la Biblia dedicada a Ra, Osiris, Isis. El obelisco fue trasladado de helicóptero, ¿no?, del Julián de Alejandría por el emperador Augusto, y después de ahí, aproximadamente 37 años después de Cristo, por Calígula a Roma, hasta estar situado en la columna vertebral del circo. Ahí bajó Nerón a su exaltada presencia. Ahí mantiene una contravigilancia de trabajadores bajo los célebres ingenieros y respectivamente el arquitecto Giovanni Domenico Fontana para mover el pilar fálico al centro de la Plaza de San Pedro de Roma, ¿no? Esto resultó ser una tarea de enormes proporciones que tomó más de 4 meses, 900 trabajadores, 140 caballos y 60 elevadores, aunque adorada en su ubicación actual desde entonces por un sinnúmero de admiradores, la proximidad del obelisco a la antigua basílica era antes resentida como una especie de provocación, casi como un desaire a la religión cristiana. Se había quedado ahí como un ídolo falso, por ahí decirlo vanaglorioso, porque se le cree que es el centro del circo maldito, donde los primeros cristianos y San Pedro fueron ejecutados. Entonces, como ahora estaban grabados con dedicatorias al peor de los despiadados paganos, Augusto y Tiberio, el hecho de que muchos católicos tradicionales, así como protestantes, percibieran esos ídolos de piedra de ser no solo objetos de adoración pagana, sino que la adoración de los demonios. Esto fue lo que motivó al Papa para erigir el falo de Osiris en el corazón de la Plaza de San Pedro, ubicada en la Ciudad del Vaticano y bordeando la Basílica de San Pedro, donde un profético rayo lo golpeó 2 veces. Para los cristianos antiguos, la imagen de una cruz y el símbolo de Jesús sentado encima o emitiendo de la cabeza de la virilidad erecta de un dios demonio habría sido como un mínimo una blasfemia muy grave, pero no se comentó simplemente con restaurar y utilizar tales antiguas reliquias paganas que se creía en esos días albergaban realmente el espíritu pagano que representaba, sino que incluso destruyó artefactos cristianos en proceso, ¿no? El profesor Michael W., asociado en el Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Pensilvania, y la profesora Rebecca Sorak, profesora asociada de Historia del Arte en la Universidad de Chicago plantean preguntas y críticas acerca de esto en su libro académico El Ídolo de la Era del Arte, cuando afirman lo siguiente: mientras que para seguir a los cronistas había un ritual desmembrado, las imágenes demoníacas de la ciudad fija estaban en mal estado, agregando partes faltantes, y convierte a los ídolos prominentes en características urbanas de los dos. A los cuatro obeliscos tuvieron que ser reconstruidos a partir de objetos encontrados o excavados. El Papa estuvo incluso de acuerdo en destruir antigüedades cristianas en el proceso, como Jennifer Montagnier ha señalado en el bronce para las estatuas de Pedro y Pablo provenían de las puertas medievales de Agnes de la Escala Santa en el Artero, y desde un copón desde San Pedro VI debió darse cuenta de que especialmente en su trabajo de los dos obeliscos rotos no estaban simplemente reparando objetos estropeados, sino también restaurando un tipo. En su libro clásico e ídolo gótico, Michael Camille mostró literalmente docenas de imágenes medievales en que la figura independiente encima de una columna diviniza al ídolo pagano. La gran cantidad de ejemplos de Camille dejó claro que los dispositivos y lo que representaban habían sido inmediatamente reconocibles para los espectadores medievales, y no hay razón para suponer que en la época de Sixto esto había dejado de ser cierto. El punto importante hecho por los profesores y Zorak es que en ese tiempo Sixto estaba ocupado y reintroducido a la plaza pública romana. Las imágenes restauradas y estotas en las columnas, siendo la creencia mantenida que estos ídolos albergaban a su deidad patrona, y además que si no se les trataba adecuadamente, incluso no eran puestas en servicio durante las constelaciones apropiadas relacionadas con sus malos presagios. Como un rayo, la mayoría de las personas, incluyendo tal vez incluso el mismo Papa Benedicto XVI, eran felizmente ignorantes de que lo que representaba la antigua firma del doble golpe de rayo la semana pasada encima de la Basílica de San Pedro, sobre todo porque implica la inminente inauguración papal de Petrus Romanus. Por algunos adeptos de la historia y de las órdenes secretas, la señal del cielo fue deliciosamente escenificada. El término de inaugurar viene del latín inaugura y se refiere a la ceremonia arcaica por la que los augures romanos divinos aprobaban a un rey o gobernante. Otra acción a través de presagios, como siendo sancionado por los dioses en cuanto Petrus Romano, y su inauguración fue sellada por el mismo antiguo augurio, utilizado de la determinación de la voluntad de los dioses para un rey, el trueno y el rayo como el más importante auspicio y señal de que Júpiter, el padre de Apolo, estaba observando. Existe un fuerte indicio de que el Papa Sixto no solo creía en tales augurios, sino que siempre se preocupaba por los poderes que podrían habitar sus nuevos marcadores urbanos. Esto fue claramente evidente cuando la cruz fue colocada en la parte superior del obelisco en medio de la plaza de San Pedro, y el Papa marcó la ocasión llevando a cabo el antiguo rito de exorcismo contra el símbolo primero, previsto a ocurrir el 14 de septiembre, coincidiendo con la fiesta litúrgica de la exaltación de la cruz, y no coincidentemente bajo el signo zodiacal de Virgo Isis. El evento fue hasta finales de mes y cayó bajo el signo de Libra, que representa un evento cenit en el año. Esa mañana se celebró una misa pontifical justo antes de que la cruz fuese elevada desde un altar portátil hasta el vértice del eje de Baal, como también eran conocidas tales torres fálicas, mientras el clero oraba y un coro cantaba salmos. El Papa Sixto paró frente al obelisco y extendió su mano hacia ella y anunció lo siguiente: Scot te creatu lapidis in nomini Dei, del exorcisto criatura de piedra, en el nombre de Dios. Sixto luego echó a la antigua santificada en medio de la columna, entonces a su lado derecho, después a la izquierda, después arriba y finalmente abajo en forma de cruz, seguido por un In nomine Patris Spiritus Sancti, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Después de tres veces se observó cuando el símbolo de Cristo fue colocado encima del falo erecto de Osiris. Sin embargo, si lo que existió estableció en el corazón de la ciudad del Vaticano da una pausa a los lectores, muchos otros acontecimientos de la firma de Sixto alineados a la ciudad con la constelación de Osiris e Isis, que no estamos tomando el tiempo para discutir aquí, que los profesores Orak y los demás investigadores, ¿no?, llegaron a la conclusión de que al final Sixto quiso permanecer en el favor de los dioses paganos en Washington, D.C., cerca del extremo oeste del National, el obelisco construido por los masones y dedicado al primer presidente de los Estados Unidos lleva un máximo la impresión originada por los Nephilim y la moderna industria del porno. ¿De qué tamaño, no? Y si importa, esto no es una cruda declaración como los aspectos del ritual de la magia sexual. Saben y se remonta a las mujeres antiguas que querían dar luz a los hijos de los dioses y que juzgaban el tamaño del órgano masculino como indicativo de la genética del gigante o la semilla divina necesaria para tal prole, mientras que tales símbolos fálicos han sido y siguen siendo encontrados en las culturas de todo el planeta antiguo. La devoción a este tipo de divinidad obscena comenzó con Amón, Min, y alcanzó su crescendo en los obeliscos de Osiris a lo largo de Grecia y Roma. El dios Priapo, hijo de Afrodita, fue invocado como un símbolo de la fertilidad divina y más tarde fue directamente vinculado con la pornografía reflejada en los sentimientos más modernos. Sobre el tamaño, esto importa, ya que además de que el monumento de Washington estaba convencionalmente construido para ser el obelisco más alto de su tipo en el mundo, 666, algunos dicen 6.660 pulgadas de alto, 666 de ancho cada lado de la base. Uno de los conceptos originales para el monumento de Washington incluye a Apolo, la versión griega de Osiris, triunfante regresando en su carro celestial, y otro que ilustra una torre como la de Babel por su cabeza. Cualquiera de estos diseños habría sido igualmente apropiado para el coronamiento piramidal de 33 hasta 100 libras, que ahora muestra que ya los tres conceptos acarrean el sentido necesario para lograr lo que el fallecido investigador David Flynn describe como el mismo conocimiento secreto guardado por las escuelas de misterios desde la época de los Pelasgos, que despliegan una moderna adoración a Isis. Es decir, la semilla descargada desde una torre de Babel en forma de cabezal mágicamente emitiría lo mismo que procedería de la existencia de la piedra angular egipcia, el hijo de Apolo Osiris. Las mentes más grandes de la masonería, cuyas creencias marcaron la pauta para el diseño de la ciudad capital, su gran sello, su cúpula y su obelisco, entendieron y escribieron acerca de esta intención. Albert Pike lo describió como Isis y Osiris, los principios activos y pasivos del universo, comúnmente simbolizados por las partes generativas del hombre y de la mujer. Siendo el falo era una imitación del órgano reproductor masculino, era representado por una columna obelisco que estaba rodeado por un círculo en la base de Egipto, donde las parodias y rituales para elevar a Osiris y la vida a través de estos constructos mágicos fueran perfeccionadas y sirviendo al faraón como la extensión de un ajuste para que el dios renacido tomara residencia, ya que el acto sexual fue ritualizado en el templo de Amon-Ra, el ojo que todo lo ve, de Horus, Osiris y Apolo encima de la pirámide. En el gran sello prevé la culminación de este evento, es decir, el retorno real de Osiris para los Estados Unidos. Este antiguo ocultismo es preocupante cuando se armoniza con los dos lemas del gran sello, Anu Coeptis Novus Ordu Erum, tomada de los textos antiguos relacionados con el dios Apolo. El lema Anu Coeptis es la de la Eneida de Virgilio, en la que Ascanio, el hijo de Eneas, de la conquista de Troya, ora al padre de Apolo, Zeus, Júpiter, cuyos truenos y relámpagos marcaron la del Vaticano a la renuncia del Papa Benedicto XVI. Charles Thompson, diseñador de la versión final del gran sello, condensa la línea 625 del libro noveno de la Eneida de Virgilio, que dice lo siguiente: Júpiter omnipotens audacious annue catis, todopoderoso Júpiter, favorece las hazañas Antcoeptis, él aprueba nuestras hazañas. Fue Thompson ordenado al hacer esto para ocultar la verdadera identidad del gran sello mítico. Dios Padre Júpiter que da la vida a Apolo, la segunda y más irrefutable autentificación de los símbolos y lemas del gran sello, son de hecho una profecía oculta sobre el regreso de Apollos Novus Ordus Unum, un nuevo orden de las eras adaptadas por Charles Thompson en 1782. El diseño del gran sello, de acuerdo con el registro oficial de Thompson, amigo de los masones y gran defensor de la Sociedad Filosófica Americana de Benjamin Franklin, creó la frase de inspiración que encontró en una línea profética, Egloga 4 de Virgilio. Esta misma Biblia de Cumas es aún un lugar destacado junto a los profetas del Antiguo Testamento. En las pinturas de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, sin embargo, al leer el texto de Virgilio está muy claro de quién estaba hablando el profetista. De Apolo, directamente ligada a Washington y al Vaticano, el hijo divino que viene de la profecía de la Sibila se generó en una nueva raza de hombres enviados del cielo cuando lo recibe la vida de los dioses y ve los héroes mezclarse con dioses, preparando a las personas religiosas a aceptar la encarnación de Apolo Osiris. Inicialmente, al leer el material a la luz del libro en clave que el designado jesuita con Tom Horn, en caso de coincidencia, uno se siente tentado de descifrarlo, porque la novela fue escrita en 1958, tocó fortuitamente o siguió por una advertencia burlándose del espíritu de la predicción, de cómo algunas de las entonces tranquilos astrónomos y teólogos jesuitas de Roma podrían más tarde convertirse en los que argumentan a favor de lo que podría convertirse en el engaño de los últimos tiempos, implicando la fertilidad de Satanás como un salvador serpiente alienígena de la profetizada semilla de Apolo Osiris, anticristo del maligno. Tras una posterior reflexión, sin embargo, esto no es tan sorprendente. Fueron, después de todos, los teólogos católicos romanos los que dieron la especulación más animada de la existencia y naturaleza de los alienígenas, 4 años después de que el libro de Bliss fue impreso, cuando el secretario ejecutivo de American Rocket Society publicó la conjetura sobre el tema. Desde entonces, otras autoridades del Vaticano han afirmado aún más que los alienígenas en realidad podrían expresar la gloria de Dios mejor que nosotros los humanos, incluso conduciendo a la humanidad a venerar los como dioses, un tema recurrente articulado entre muchos astrónomos jesuitas. El padre Daniel pensó que la eventual aceptación de los alienígenas como objetos de culto podrían ocurrir de manera natural como resultado de ellos teniendo cualidades divinas y dones sobrenaturales atribuidos por los seres humanos a la divinidad. Por ejemplo, es posible disfrutar del conocimiento infuso. Literalmente, ellos nacerían con un amplio conocimiento y encontrarían la adquisición de los nuevos conocimientos fácil y agradables. Podrían ser bendecidos con la armonía y la concordia en el funcionamiento de su cuerpo, y las facultades espirituales podrían ser liberados de la disolución final a la muerte, pasando a sus recompensas al final de su tiempo de prueba, tan tranquilamente como el sol se hunde por debajo del horizonte. Al final del día, ellos podrían tener todos estos dones sobrenaturales o solo algunos de ellos en cualquiera de las diversas combinaciones. Están limitadas solo por la omnipotencia y providencia de Dios, el Padre Domenico Grasso. No solo pensaba que estos seres estarían muy por delante de nosotros en la ciencia y otros campos relacionados, pero que su versión de la salvación puede estar basada en un salvador que no sea incluso Jesús, un miembro mesiánico de su propia raza. Estos seres, más cerca de Dios que del hombre, tal vez no caídos, poseerían una teología superior que podría ampliar significativamente la comprensión terrestre de la redención y el conocimiento de Dios, algo que los teólogos actuales del Vaticano, como acuerda el profesor de la teología fundamental en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma, conectado con el opus de Giuseppe Tanella Nitti, otro estudioso de la iglesia. El padre Tomás, un teólogo de la Universidad de Notre Dame, imaginó a estos seres divinos repartidos por el universo y dijo lo siguiente en incontables planetas llamados: una relación especial con un Dios, y es un error pensar que nuestra alianza en el reino de Dios, la redención y la vida compartida agota los modos por los cuales el poder divino comparte algo de su vida infinita. Tales líderes católicos creen que estos alienígenas espiritualmente superiores pueden incluso haber sido creados por Dios con la futura redención de la humanidad en mente, seres que conocen su lugar en el esquema eterno de las cosas para evangelizar a los seres humanos. Cuando sea el momento adecuado, esta perturbadora y potencialmente profecía y creencia se basa parcialmente en argumentos teológicos realizados por esos sacerdotes como el Monseñor Januari en el concilio, el profesor de la teología en el seminario de la Inmaculada Nueva Jersey, que cree que la inmensa distancia en el intelecto de los humanos y los ángeles sugieren que Dios crearía especies intermedias para llenar el vacío, y estas especies serían alienígenas, inteligencias extraterrestres. El Monseñor Corrado Balducci, quien durante su vida fue portavoz oficial de la Iglesia Católica Romana con respecto a la realidad de los alienígenas, estuvo de acuerdo con el concilio diciendo: lo siguiente es perfectamente verosímil, que en la enorme distancia entre los ángeles y los seres humanos alguna etapa intermedia podría ser encontrada. Estos seres, como con un cuerpo como el nuestro, pero espiritualmente más elevados, al imaginar cómo podría finalmente ser resuelta esta cuestión, Paul, para la sección de respuestas católicas de Hyundai Vito, resolvió que nada menos que un encuentro público bien documentado entre los terrestres y los extraterrestres, o sus vestigios concluyentes según el Corán, el texto religioso principal del Islam. Este encuentro puede ocurrir más pronto de lo que la mayoría sospecha y en un tiempo específico y oculto que Dios mismo ha escogido. El Apocalipsis y la racionalidad y conocimiento, la verdad, y el erudito Mir Ahmad cita del versículo 42:30 del Corán, que dice lo siguiente: entre sus señales está la creación de los cielos y de la tierra y todas las criaturas vivientes, ¿no? Ha separado a ambos y él tiene el poder de reunirlos. Y cuando él así lo desea, dice lo siguiente: Yamin es la expresión árabe en este versículo que habla específicamente de la puesta en común de la vida en la tierra y la vida en otros lugares. De cuándo se llevará a cabo la reunión de ambos, no se especifica ni se menciona si va a pasar aquí en la tierra o en otro lugar. Una cosa, sin embargo, es definitivamente declarada: este evento sin duda sucederá cuando Dios así lo desee. Y sí, debe tener en cuenta que la palabra puede implicar o bien un contacto físico o un contacto a través de la comunicación. Solo el futuro dirá cómo y cuándo este contacto se llevará a cabo, pero el hecho de que hace más de 100 años tal posibilidad fue incluso predicha, no es un milagro en sí mismo. Por otra parte, la expectativa de que los extraterrestres se dirigen hacia nosotros extiende también la visión del mundo no religioso. Lewis White Black, un filósofo de la Universidad de Rochester, dice lo siguiente: creo que incluso la especulación científica responsable y la costosa teología de la exploración espacial en la búsqueda de otras formas de vida son el equivalente peculiarmente moderno de la analogía y demonología y la utopía apocalipsis. Luego Black añade lo siguiente: la exobiología recapitula la escatología, la esperanza escatológica de la ayuda del cielo. Revive cuando los cielos de la astronomía moderna sustituyen al cielo de la religión. Que podamos aprender de sociedades más avanzadas en el cielo, el secreto de la supervivencia es la esperanza escatológica, que motiva o al menos se usa para justificar el trabajo de los exobiólogos analíticos. Carl Jung escribió en relación a la creencia alienígena lo siguiente: además de su tecnología claramente superior, ellos están acreditados con la sabiduría superior y la bondad moral que por otro lado los habilite para poder salvar a la humanidad. Hablando de los ovnis como un arquetipo, Jung describe sus cualidades mesiánicas como creando la imagen de la personalidad divina y humana. El hombre primordial o antropos o un chen yen, hombre verdadero o conjunto. Elías, que hace descender el fuego del cielo y es un precursor del Mesías, al dogmatizar la figura del Cristo, así como el paralelo, ¿no? Es un paralelo como se pasea por la tierra como una personificación humana de Dios. Así, la creencia en extraterrestres divinos que finalmente entren en contacto con el hombre tiene una gran aceptación entre las religiones y entre los espirituales más grandes del mundo, que parecen listas incluso más entusiasmadas, abrazando en su momento de divulgación oficial algo que esto consideran sostienen peligrosas y engañosas ramificaciones del fin de los tiempos. Entonces, por eso es súper, ¿no? O sea, al final del día, pues tienes que estudiar, ¿no? Y ahí le vamos a cortar. Están escuchando Electro Alien Radio. Hasta la próxima.